La serie de Juan, el Evangelio de Juan en sí es quizá uno de los primeros libros que se recomienda a los nuevos creyentes, ¿cierto? He escuchado muchas veces que entre creyentes o con los nuevos creyentes se les dice, vean, lea el Evangelio, ¿sí? Y estudiando este Evangelio, me pregunto por qué hacen eso, si este Evangelio es tremendamente difícil de entender, ¿sí? Pero dice cosas gloriosas. Y hoy vamos a ver por qué es difícil, pero por qué es glorioso. Vamos a orar y vamos a pedir la guía del Señor en este tiempo. Padre, requerimos de tu auxilio y de tu socorro para entender tus palabras, para que en este momento nuestra mente pueda disipar toda preocupación, angustia y pueda estar centrado en ese mensaje. Padre, yo te pido que me respaldes en esta exposición porque yo soy el primero que necesito entender esto, pero con anhelo y con gozo y compasión quiero comunicar esto a mis hermanos. Ayúdanos a entender este texto y las implicaciones, oh Dios, de tu palabra, y que hoy, oh Dios, salgamos de este lugar convencidos de que seguimos a tu Hijo más por lo que es que por lo que hace. Él es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro Rey, y a Él rendimos toda gloria y honra. Bendícenos, oh Dios, con tu espíritu, porque solo por tu espíritu es que podemos entender tus palabras. Padre, danos claridad en este momento y que tu gracia sea sobre nosotros, que somos tu pueblo. Aquellos que no te conocen, aquellos que no han creído en ti, Padre, también tú puedas atraerlos a ti y se puedan ver persuadidos y convencidos de que tú eres Dios, de que tú eres Señor, de que no hay nada más necio que abandonarte y seguir este mundo sin ti. Que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juan capítulo 1. Y este es el tercer sermón de este capítulo, versículos 35 al 51. Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. Y antes de hacer la lectura, quiero ponerlos a pensar con lo siguiente. Y es que en este mundo materialista en el que vivimos, ¿a quién seguimos? A la luz de la concepción de que vivimos en esta realidad y en esta humanidad, ¿a quién seguimos o qué admiramos? Y quiero darles algunos ejemplos. Nosotros como seres humanos tendemos a seguir o a admirar a aquellos que nos ofrecen beneficios, ¿sí? Aquellos que nos dan algún bienestar. Los seguimos, los admiramos, creemos en ellos, ¿sí? O quizás seguimos o admiramos a aquellos que sacian alguna necesidad, nos satisfacen en algo y por eso los seguimos, o porque nos ofrecen algún tipo de comodidad o admiramos, ¿cierto? Algo por los a favores que recibimos de eso, ¿sí? Por eso lo admiramos, por los favores, porque hacen palpable, ¿cierto? Hacen tangible cosas que necesitamos, que queremos, que deseamos. Sí, vivimos en función de admirar aquello que hace las cosas posibles, pero nos cuesta admirar a las personas o a las cosas por lo que son en sí mismo. Una cosa es admirar a algo o a alguien por lo que nos ofrece, por lo que nos da o por lo que hace, y otra cosa es admirarlo, seguirlo, creer en eso por lo que es en sí mismo. Y cambiar esa forma de pensar es muy diferente porque ¿De qué otra forma puedo admirar algo si no es por lo que ofrece? ¿De qué otra forma puedo admirar algo si no es por lo que ofrece? ¿De qué otra manera podría seguir a alguien si no es por lo que hace? Todo cristiano, todo creyente tiene una profunda admiración por Cristo. Amén. ¿Cierto? Y por eso los hijos de Dios seguimos a Cristo. Pero, y aquí está la pregunta, y este es el desafío de este texto, pero ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo por lo que hace o por lo que es en sí mismo? Y por supuesto, el hecho de que Jesús haya dado su vida por nosotros lo hace digno de toda admiración y adoración. Pero, y esto les va a sonar bastante raro, pero ¿le seguimos o seguimos a Jesús por salvarnos o porque Él es el Salvador? Son dos cosas muy distintas. ¿Lo seguimos porque nos ha salvado o lo seguimos porque Él es el Salvador? Y hay una línea muy delgada, casi transparente, entre lo que una persona es y hace. Una persona sincera, por ejemplo, lo es porque expresa todo sin rodeos. Una persona sincera. Y eso genera admiración. Genera admiración. Pero este texto muestra algo tremendamente desafiante, y es que Jesús puede ser admirado, seguido por lo que es en sí mismo y no tanto por lo que hace. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol en su Evangelio? Capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Está la palabra de Dios, mis hermanos. Y el mensaje de este texto y que quiero compartirles a la luz de lo que expone aquí el apóstol, es que sigamos a Cristo por lo que es más que por lo que hace. Ese es el mensaje. Sigamos a Cristo por lo que es, más que por lo que hace. Jesús es admirado por unos hombres mucho antes de que él hiciera cosas extraordinarias. Y ese es el argumento del mensaje. Todos estos discípulos que menciona el texto siguen a Cristo antes de recibir algún beneficio de parte de él. De hecho, si leemos el capítulo 2, Juan dice que el primer milagro que hizo el Señor allí en Caná de Galilea, ¿cierto?, que fue convertir el agua en vino, ahí manifestó su gloria, manifestó sus milagros. Pero todos estos discípulos antes siguen a Cristo. Lo siguen antes de recibir algún beneficio, de ver algún milagro. Lo que ellos hacen es anteponer al ser de Cristo antes que a sus obras. Y todo porque reconocieron de antemano lo que Jesús es desde la eternidad. Entonces, para explicar este mensaje, hermanos, y ese argumento, veamos las escenas que lo explican. Ahí hay unas escenas, ¿sí? Hay una narrativa que muestra el texto y hay tres escenas. Y a la luz de esas escenas vamos a entender el texto. ¿Cuáles son esas escenas? Bueno, hay una reacción de parte de los discípulos de Juan el Bautista. Y ahí hay una razón y un argumento, ¿cierto? También vemos la afirmación de Andrés de lo que dice acerca de Jesús, pero también vemos la confesión de Natanael. Esas son las tres escenas. Y quizá podrían haber más o podríamos como ver todo entremezclado, pero acá estas tres escenas nos van a mostrar que Cristo puede ser admirado y seguido por lo que es en sí mismo y no tanto por lo que hace. Bien, entonces miremos la reacción de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Cuál es la reacción? Y para entender la reacción de los discípulos de Juan el Bautista, necesitamos recordar el mensaje anterior. ¿Recuerdan cuál era el mensaje? ¿Alguien se acuerda? ¿El último mensaje de Juan que vimos? ¿Alguien se acuerda? Bueno, viene Juan, ¿cierto? El Bautista, y está dispuesto a testificar de alguien que es antes de él, que es superior a él, que va a bautizar con el Espíritu Santo. Pero entre todas esas cosas, Juan el Bautista da una declaración contundente. Capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Eso es lo que afirma. Y Juan el Bautista vuelve a afirmar la realidad de lo que Jesús es. Y lo vemos ahí en el versículo 36. Y vio Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya lo dijo una vez, ahora lo vuelve a repetir. Miren, aquí está el Cordero de Dios. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los discípulos? De los discípulos de Juan. ¿Cuál es la reacción? Versículo 37. Y los dos discípulos le oyeron hablar. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Y aquí, cuando uno lee esto, tenemos que hacernos esta pregunta. Y la pregunta es: ¿estos discípulos le siguen como discípulos o como quien va detrás de alguien para averiguar? ¿Cierto? Entonces, Juan el Bautista dice: él es el Cordero de Dios, y ellos lo siguen. Y la pregunta es para averiguar si realmente es el Cordero, o lo siguen porque es el Cordero. Y lo interesante es que a partir de aquí no hay otra mención en todo el Evangelio de Juan de que estos hombres volvieran a su anterior maestro. Aquí dice que le siguieron y se quedaron con ¿quién? Con Jesús. El impacto de la declaración de Juan el Bautista es tan contundente que sus seguidores, los seguidores de Juan el Bautista, dejaron de serlo para seguir a alguien distinto. Y ese alguien, y mucha atención a esto, mucha atención a esta lógica, hermanos, ese alguien no había demostrado todavía que era el Cordero de Dios. Todavía no lo había demostrado. La afirmación de lo que era es suficiente para seguirlo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso es digno de admiración, digno de ser seguido. Pero otra vez viene la pregunta: ¿cómo seguir a alguien que no ha comprobado qué es lo que es? ¿Cómo seguir a alguien que no ha comprobado qué es lo que es? Bueno, muy seguramente Juan el Bautista, como buen maestro, instruyó a sus discípulos para identificar al Hijo de Dios. Pero Jesús no había hecho nada hasta el momento como para identificarlo como el Cordero de Dios. No había hecho nada. Solo sucedió una cosa. ¿Qué sucedió? Que Juan afirmó, versículo 36, Jesús pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó? Los discípulos le oyeron hablar y le siguieron. Los discípulos de Juan oyeron lo que Jesús es, el Cordero de Dios. Ese es el Cordero. Y es ese Cordero mejor que habría de quitar los pecados del mundo, pero no lo siguieron por lo que habría de hacer, sino que lo siguieron por lo que es. Y mucha atención a esto, hermanos, mucha atención. La garantía de lo que Jesucristo es asegura lo que habrá de hacer, no lo contrario. Lo voy a repetir para que sigan conmigo. ¿Están conmigo? La garantía de lo que Jesucristo es asegura lo que habrá de hacer, no lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que lo que Él hace asegura que es lo que se dice de Él. Entonces, ¿cómo así? Bueno, el mismo Juan el Bautista afirmó que Jesús es antes de él, ¿cierto? Lo vimos en el texto anterior. Juan el Bautista afirmó que Jesús es antes de él, es decir, que el Jesús que se menciona allí es el Cordero de Dios desde la eternidad, y por lo que es en sí mismo, entonces podemos confiar. Y él todavía no había demostrado que era el Cordero, pero ya estaba mostrando Juan que ese Cordero es antes de la eternidad, es el Cordero. Y por eso podemos confiar en él, podemos admirarlo, podemos seguirlo. Nadie puede restar admiración por Cristo porque Él es. Él es. Y claro, para comprobar que Él es el Cordero, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer Cristo para demostrar que Él es el Cordero? Morir, ¿cierto? Morir. Pero sus discípulos deciden seguirlo antes de ese suceso. Y sabemos por lo que sigue diciendo el Evangelio de Juan, que sus discípulos creyeron en él, creyeron en Cristo, ¿hasta cuándo? ¿Alguien sabe? ¿Han leído Juan? Hasta que resucitó. Hasta que resucitó fue que sus discípulos creyeron en él. Pero a la luz de esta porción bíblica, los discípulos ya estaban inquietos de quién seguir por lo que es. ¿Quién seguir por lo que es? Jesús es el Cordero de Dios y por eso es posible seguirlo. Ahora, siguiendo con el texto, viene una segunda escena. Y esa segunda escena es la afirmación de Andrés. Andrés ya estaba con Jesús, ya era su seguidor. Versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y quizá ante el asombro de quién es Jesús, busca a su hermano. Versículo 41. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado a quién. Al Mesías. El tiempo que Andrés estuvo con el Señor lo llevó a comunicar algo trascendental a su hermano Pedro. Hemos hallado a quién. Al Mesías. Y Juan aclara a su audiencia que traducido es Cristo. Cristo. Y entendemos esos conceptos. El concepto judío de Mesías, es decir, el ungido. Eso es en hebreo. Y en griego es Cristo, el ungido. Entonces, Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios. Y ahora Andrés dice, Él es el Mesías. Pregunta. ¿Había comprobado Andrés que Jesús es el Mesías? ¿Cómo sabía Andrés que Jesús es el Mesías? ¿Cómo lo sabía? ¿Será que se lo dijo Jesús esa tarde noche estando con él? Porque Andrés se quedó con el Señor esa noche. Y quizá se lo pudo haber dicho, yo soy el Mesías, así como se lo dice la mujer samaritana en Juan 4. Lo vamos a ver después. Pero nuevamente, el punto es que Jesús debía morir y resucitar para demostrar que Él es el Mesías prometido, que es el rey del cual escribieron Moisés y los profetas. Y aún más, debía restaurar todas las cosas para demostrar que Él es el ungido, Él es el rey. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Todo eso significa lo mismo. Mesías, Cristo, ungido, rey. Entonces, debía morir y resucitar para demostrar que era el Mesías. Debía restaurar todas las cosas. Y lo interesante es que nada de eso había pasado. Pero Andrés afirma, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y de hecho, esta afirmación está antes de un ejercicio de autoridad de parte de Jesús. Versículo 42. Entonces lo trajo Jesús, a Jesús, Andrés a Pedro, y Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, o como dice la Reina Valera, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ¿sí? En arameo, ¿qué quiere decir? Pedro en griego, es decir, roca, piedra. Hermanos, no cualquiera le cambia el nombre a uno, ¿sí? Solo por equivocación. ¿Sí? Por eso cuando, si a usted lo llaman de otra manera, usted puede decir perfectamente, hermano, confunda, ofenda, humille, pero no baje la moral. No me cambie el nombre. No cualquiera le cambia el nombre a uno. Jesús lo hace con Pedro y de una manera profética revela lo que este hombre habría de hacer, lo que Pedro habría de ser y hacer. Pero de una manera admirable el texto muestra que Pedro será un referente de la iglesia siendo hecho por Jesús una roca desde ahora. Desde ahora. Todavía Pedro no era un referente, como lo dice Mateo 16, de esa roca y de esa confesión en la cual se levantaría la iglesia, como lo dijo Jesús. Todavía Pedro no había hecho eso, nada, ni Jesús lo había dicho, pero ya le había cambiado el nombre. Tú eres Pedro, desde ya. Y de nuevo, el ser precede al hacer. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey. Y estos hombres lo siguen por lo que es. Estos hombres lo siguen por lo que es. ¿Están conmigo? Bien. Finalmente, tenemos una tercera escena. La confesión de Natanael. Versículo 43 es otro día. Y dice el texto que Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme, sígueme. Ese es un llamado extraño, hermanos. ¿Y por qué es extraño? Pónganse en los zapatos de Felipe por un momento, hagan el ejercicio de ponerse en los zapatos de Felipe. Viene un hombre llamado Jesús y le dice: sígueme. ¿Cuál hubiese sido tu respuesta? ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta al llamado de Jesús? Bueno, por los evangelios sabemos y es probable que Felipe ya conocía algo de Jesús, ¿sí? Ya conocía algo de Jesús. Pero en este texto, Felipe, a la par con Andrés, afirman lo mismo, pero con un complemento. ¿Qué dijo Andrés? ¿Que Jesús es el Mesías? Hemos hallado al Mesías. Es el Mesías. ¿Y ahora qué dice Felipe? Versículo 44. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pregunta: ¿cómo sabía Felipe que Jesús es lo que se dice de él? ¿Cómo sabía Felipe que Jesús es ese Jesús de los cuales Moisés y los profetas han escrito? ¿Cómo lo sabía? Bueno, por las escrituras, ¿cierto? Eran conocedores de las escrituras. Las escrituras afirman lo que el Mesías es en sí mismo, ¿sí? Y claro, la palabra de Dios todo el tiempo muestra qué hará el rey, qué va a hacer el ungido, qué va a hacer el Mesías. Pero los hechos serán una realidad. ¿Por qué? Porque es el rey. Es el rey. Y Natanael queda confundido ante lo que dice Felipe. Y lo expresa de una manera como sarcástica, ¿no? Versículo 46, y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe, ¿qué le dice? Ven y ve, ven. ¿Sí? Entre los judíos, y esto, hermanos, es contexto cultural, entre los judíos, la tierra de Nazaret no tenía buena reputación. Nazaret quedaba en Galilea y según los maestros de la ley no se describe que de Nazaret venga algún profeta o rey. Nazaret era como tenida en poco y por eso la inquietud de Natanael: ¿puede venir algo bueno de Galilea? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Ahora, mucha atención a esto, hermanos. Si no ha entendido nada de lo que he dicho antes, póngale atención a esto. Bien, mucha atención. Lo que Jesús hace con Natanael lo lleva a afirmar que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel por lo que hace. Mucha atención. Lo que Jesús hace con Natanael lo lleva a afirmar que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel. ¿Qué hace Jesús? Versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Eso qué es? Eso es hacer. ¿Sí? Eso es hacer. Felipe estaba comprobando, ¿sí?, que Jesús es lo que es por lo que hizo con Natanael, ¿sí? Esta confesión de Natanael fue por algo por lo que Jesús aparentemente hace. ¿Qué es lo que confiesa Natanael? Versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa confesión es por algo que Jesús hace con Natanael. Pero, y este pero es lo más fascinante, hermanos, pero el mismo Jesús reprocha esa confesión. Él reprocha esa confesión. Versículo 50. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, porque yo te dije que tú eras un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿por eso crees? ¿Tú crees por lo que hice? El Señor reprocha esa confesión. ¿Y por qué la reprocha? Porque Jesús no necesita hacer o decir algo para comprobar que Él es lo que es. Él no necesita hacer algo para comprobar que es lo que es. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Rey. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel. Y por lo que es que hará cosas mayores, como le dijo a Natanael. Yo no voy a hacer cosas mayores porque te vi debajo de la higuera. Vas a ver cosas mayores por lo que soy. Por lo que soy. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, el puente entre el ser humano y el cielo. Versículo 51. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. La descripción del versículo 51 nos lleva a pensar en lo que leímos. ¿Recuerdan lo que leímos en la lectura inicial? ¿Sí recuerdan? Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 17. Jacob se queda dormido en una piedra. Yo no sé cómo lo hizo, pero se quedó dormido en una piedra, ¿sí? Y allí tiene un sueño, ¿sí? Tiene un sueño. ¿Y qué ve en el sueño? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio Jacob? Bueno, una escalera. ¿Y qué estaba pasando en la escalera? ¿Para qué es una escalera? Muy bien, muy bien, bien. Lógica de primero. Para subir y para bajar, ¿cierto? ¿Y quiénes estaban subiendo y bajando? Bien, ángeles, ¿cierto? Y de toda esa escena y de todo lo que ve Jacob, ¿cuál es la conclusión a la que llega Jacob? ¿Cuál es la conclusión? Versículo 17. ¿Cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Volviendo a Juan, ¿qué pasa entonces realmente con la confesión de Natanael? Que Jesucristo es lo que es. Es el puente entre el cielo y la tierra, y eso que todavía no había muerto y resucitado. Y por eso es digno de toda admiración, digno de ser seguido. Ese es el mensaje. Sigamos a Cristo por lo que es, más que por lo que hace. Lo que Jesús hace descansa en la realidad de lo que Él es. ¿Bien? Juan el Bautista no dice: este hombre va a morir por ustedes, síganlo. Él no dice eso. Este hombre va a morir por ustedes, síganlo. Él no dice eso. Lo que él dice es: este es el Cordero de Dios que va a morir por ustedes, síganlo. Eso es muy distinto. Y Andrés no dice: este hombre es un estupendo maestro, nos quedamos con él anoche, ¿sí? Es un maestro que dice que va a gobernar y va a restaurar todas las cosas. Eso no es lo que dice Andrés. ¿Qué es lo que dice Andrés? Este es el Mesías. Es el Cristo, es el Rey prometido que va a traer justicia y orden a este caos reinante por el pecado. Y ahora Natanael dice, él es, y mucha atención, él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, porque supo dónde estaba. Eso dice Natanael. ¿Sí? Él es el Hijo de Dios, él es el Rey de Israel, porque dijo dónde estaba. Pero ¿qué le dice Jesús? Yo no soy el Hijo de Dios y el Rey de Israel, por eso. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy en sí mismo el Rey de Israel. Y por ser lo que soy, es que vas a ver cosas gloriosas. Así que, hermanos, mi familia, sigamos a Cristo por lo que es, más que por lo que hace. Muchas de nuestras oraciones tienen una profunda carga de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios, gracias por salvarme, gracias por proveerme, gracias por cuidarme, gracias por hacer esto o aquello. Pero todo lo que Cristo hace es posible por lo que Él es. La identidad de Dios descansa principalmente, y ese es el punto, hermanos. La identidad de Dios descansa principalmente en lo que es, no en lo que hace. Y por eso debemos confiar en Él. Deberíamos confiar en Él. Siempre damos gracias al Señor porque nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Pero eso jamás habría sido posible si Él no fuera el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios, que desde la eternidad ha sido propuesto para nuestra redención, para nuestra salvación. El Señor debería ser seguido por lo que Él es. Nuestra admiración debería reposar en la verdad de que Jesús es lo que es. ¿Y qué es? Dios, Cordero, Rey, Mesías, Hijo de Dios, Mediador. Esta admiración para seguir a Jesús se mantendrá firme porque no depende de su actuar, sino de su ser, de su esencia. Y claro, hermanos, claro que el actuar de Cristo está en consonancia con lo que Él es, pero nuestra naturaleza pecaminosa no lo ve así. Les voy a dar un ejemplo. Pareciera que Dios es más bueno unos días que otros, ¿o no? ¿Ah? Hoy tuve el mejor día del mundo, gracias a Dios, pero ayer fue un día para borrar de mi historia. O sea que Dios fue más bueno ayer que hoy. ¿Me di a entender? Jesús me salvó por su gracia, pero no salva a mi cónyuge y a mis hijos. ¿Qué sucede? ¿Cristo dejó de salvar? Si Cristo no fuera el Salvador, ni siquiera tú serías salvo. Gracias, Señor, porque me has provisto abundantemente para mi economía. Entonces, si el Señor no te provee, ¿deja de ser el proveedor? El hecho de que no te provee a ti no significa que no le provee a otros. Y como ven, desde nuestro corazón, es nuestro corazón, desde allí limitamos al ser de Dios por cómo entendemos lo que Él hace. Y podemos estar siguiendo a Cristo principalmente por lo que hace y no por lo que es, sabiendo que Cristo es el Dios Todopoderoso, el Creador, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores, que tiene el poder para restaurar todas las cosas, el Hijo de Dios que mostró al Padre en esencia. Él es el Hijo del Hombre como puente entre Dios y nosotros los humanos. Cristo hace lo que hace por lo que es, y es por lo que es que debemos seguirlo. Así que sigamos a Cristo por lo que es, más que por lo que hace. Ahora, Sé que en este momento entre nosotros hay personas que no creen en Cristo. Hay personas que no creen en Cristo, no lo siguen como su Señor y Salvador. Pero a quien no cree en Cristo, a quien no lo sigue, déjame decirte que así Jesús no sea tu Rey y Dios, Él lo sigue siendo en plenitud. El ser de Jesús, lo que Cristo es en esencia, no depende de lo que el hombre crea de Él, o crea en Él, o piense de Él. Cristo es lo que es, sin importar lo que sea para ti. Y con esto te quiero poner a pensar, ¿por qué unos hombres judíos de Galilea seguirían a alguien que para el momento no ha hecho nada por ellos? Y ustedes saben el celo que hay en un judío, el celo, el rigor de su instrucción religiosa. ¿Por qué van a seguir a alguien que no ha hecho nada por ellos hasta el momento? Así que tú que no crees en Jesucristo o no lo sigues o no te importa Jesús, no dejes que sea demasiado tarde para reconocer que Cristo es. Y lo que Jesucristo es viene acompañado de afirmaciones únicas que nadie jamás ha dicho de Él y de sí. Así que la pregunta es, ¿por qué debería seguir a Jesús? ¿Por qué Él y no otro? ¿No hay alguien más? De nadie se ha dicho que es el unigénito Hijo de Dios. No se ha dicho de otra persona que es el Cordero de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el tiempo la Biblia está mostrando lo que Jesús es. Y la Biblia afirma y asegura cosas tremendas de Jesús. Y durante el estudio de este libro de Juan, del Evangelio, más y más descripciones de Jesús se van sumando al punto de mostrar o de demostrar y demostrar que Jesús es Dios. Y las afirmaciones que vimos acerca de Jesús en las escenas son claras. Y quiero que piensen en esto. Si miramos el mensaje anterior, los judíos se le acercaban a Juan el Bautista y le preguntaban: ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Sí? Y él qué dijo: Yo soy el que preparo el camino del Señor. ¿Sí? Y ellos quedaban como: ¿Pero cómo así? ¿Tú no eres tú no eres el profeta? Y él qué decía: No, yo no soy. ¿No eres Elías? No, no, yo no soy Elías. Y acá en este texto, lo más interesante es que todas esas afirmaciones que Jesús escucha, Él no las refuta. Él no se preocupa por refutarlas como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: Yo no soy eso. Y aquí Jesús no dice: No, yo tampoco soy. Él no dice nada. Porque Él es. Jesús no niega nada de las afirmaciones que hacen acerca de él, sino que antes les dice a estos hombres: Síganme. Sigue a Cristo por lo que es, más que por lo que hace. Si estás buscando una mejor salud física, o una mejor economía, o mayor reputación y gloria en este mundo, el cristianismo no es para ti. Porque el cristianismo es para aquellos que siguen a Cristo por lo que es, más que por lo que hace. Si el Señor, y mucha atención a esto, mis hermanos, si el Señor no hiciera las cosas que hace para tu bien espiritual y físico, ¿le seguirías? Miren la pregunta, hermanos. Si el Señor no hiciera las cosas que hace para tu bien y espiritual y físico, ¿lo seguirías? Y eso es tremendamente sutil, hermanos y amigos. ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Porque me salvó o porque es el Salvador? ¿Qué hace un Salvador? Salva. ¿Qué hace un Salvador? Salva. Si un Salvador no salva, no es Salvador, pensamos, ¿cierto? Si un Salvador no salva, pues no es Salvador. Y estos discípulos todavía no habían experimentado esa salvación. Aún así, lo siguen porque Cristo es el Salvador. Es el Salvador. Así que sigamos a Cristo por lo que es, más que por lo que hace.